Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Universal, 8:44 de la mañana. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios al diputado del Frente Amplio y escritor Fernando Amado, politólogo, que publicó recientemente, hace pocos días, salió el último libro, Conspiración República, 200 años de influencia masónica en Uruguay. Bienvenido, Fernando, una vez más, un placer recibirte. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Una vez más también. Encantado de estar por acá con ustedes.
Bueno, gracias. Gracias por venir. Libro en total número 12, ¿no?
Es el 12.
Número 12. Sí,
es el
12. Cuarto de la masonería.
Sí.
Y en el libro, cuando arrancás también, le preguntás al lector. Ustedes, me imagino que se están preguntando si hay algo más para decir de la masonería, ¿no?
Total.
Hace 20 años, además, que estudiás este tema.
Sí.
Muy en profundidad. En los otros tres libros está desplegado un amplio... conocimiento, y además sobre la historia de la masonería en Uruguay, en el mundo, y sobre los cómo ha ido evolucionando la masonería en Uruguay, ¿no? Y en este último libro te focalizás también en un recorrido histórico muy interesante, y en distintas áreas y en distintos, digamos, rubros en los que a los que pertenecen las personalidades más conocidas o distintas figuras que forman parte de la masonería en nuestro país. ¿Qué más hay para decir de la masonería para vos? Que en el libro decís, de hecho, sí, hay, y hay mucho más para decir de la historia en Uruguay.
Sí, lo primero es que, a ver, esa acumulación de 20 años, 18, sí. Es como que vas abriendo puertas, ¿no? Es decir, y te vas encontrando con información, y además en el caso personal lo que me ha pasado es que he tenido, digamos, la constancia de ver que hay, no sé, un documento que anda a la vuelta en Mercado Libre. Pongo ejemplos concretos, pero sí. Es parte de la tarea de un investigador en un tema. Que seguramente llegó ahí porque un masón se murió y de repente la familia no sabía qué hacer y terminaron los documentos de ese masón fallecido en Tristán Narvaja. Entonces, ir y hacerme del documento, ¿no? Por lo menos mirar, ver si tiene un valor interesante histórico y hacerme el documento. Entonces, esa acumulación, lo que me sucedió fue que, digamos, pasaron dos cosas. Primero, año del Bicentenario fundamentalmente, además, pues podemos tener varios Bicentenarios, digamos, claro. Pero el del Bicentenario que confluye el desembarco de los 33 la declaratoria de la independencia, fechas tremendamente simbólicas e importantes para la masonería, ¿no? Y que están como que muy íntimamente ligadas en el imaginario colectivo a la masonería, ni que hablarlo de los 33 orientales, ¿no? Es decir, por el número, por una cantidad de cosas. Entonces, fue como la oportunidad que quedó picando de decir, bueno, a ver, volquemos toda la información que uno fue adquiriendo y acumulando, más bien histórica, ¿no? Que tiene que ver por eso con cómo ven los masones Artigas, si Artigas era masón, si estaba rodeado de masones o no, es decir, la influencia de los ideales y del ideario masónico de aquel momento.
Sigue siendo una preocupación para los masones Artigas, ¿no? Si era o no era masón, ¿no?
Sí, siempre fue una preocupación porque en aquella época casi todos los libertadores de América eran iniciados en la masonería, en general iniciados en Europa, porque eran personas que habían tenido la posibilidad de estar en Europa, claro. Fundamentalmente en España, y después volvían a sus pagos, digamos, a hacer la revolución. Entonces, es decir, había toda una lógica, y entonces la pregunta era cantada, si Artigas sí, si Artigas no, con todo lo que además simbólicamente podía significar para la masonería que Artigas fuera masón, ¿no? Artigas no fue masón, no hay pruebas documentales de ningún tipo, los masones lo asumen con naturalidad, pero al mismo tiempo lo adoptan, como quien dice, como un masón sin mandil, ¿no? Como muchas veces dicen los masones, o sea, un masón desde el punto de vista de lo que es, de lo que fue su prédica de ideales, de lo que tiene que ver con su, yo diría, inspiración filosófica, y política, ¿no? Plasmada fundamentalmente o fuertemente en las instrucciones del año 13, claro. Y de allí, es decir, notoriamente ven vinculación con la inspiración masónica y el ideario masónico de aquel momento, ¿no? Que era la Revolución Francesa, que, uh-huh. que había, bueno, cambiado la realidad de parte del mundo, y que había contagiado notoriamente a que se desplazara el continente y vino la Revolución de los Estados Unidos, que si tú vas a Estados Unidos, es decir, lo muestran con total naturalidad de que, digamos, la independencia de los Estados Unidos fue producto y obra de masones. De hecho, aparecen todos con el mandil, de George Washington, de Delano Roosevelt, hasta 63 de los 66 firmantes, digamos, de declaratoria de independencia eran masones, ¿no? Entonces, es decir, eso que se asume con naturalidad después va bajando en el continente, tiene figuras muy importantes, Francisco Miranda, Bolívar, Sarmiento, etcétera. Entonces ahí también entra el tema de Artigas. Y yo lo que me encontré en toda esa información es que desde tiempos, te diría que de información que tengo de hace un siglo alguna, 70 años otra, 50 otras, pero también mucha de los últimos 30, 40 años, es una figura de recordación permanente, anual, en la masonería, y se recuerda fundamentalmente por eso, esa esencia de sus ideas plasmada en las instrucciones del año 13, que, digamos, tiene, por ejemplo, incluido y claramente está influida por lo que fue la Revolución Francesa, la constitución de varios estados de los Estados Unidos de América, declaratoria de los derechos humanos en algunos estados de los Estados Unidos, y que bueno, de alguna manera, como dice la profesora historiadora Ana Rivero, Artigas como que hace una especie de síntesis, es una esponja que absorbe de varias tendencias del mundo de ese momento, y cristaliza su visión, es decir, en donde está la libertad, en donde está la visión de independencia, de república, está la visión federalista.
Tenía una biblioteca en la cabeza, decís vos, Artigas.
Claro, es decir, claramente fue un distinto del momento. También, desde el punto de vista masónico, muchas veces lo que se hace ver es que estaba bastante rodeado de integrantes de la masonería, ¿no? Entonces, bueno, es decir, había influencia desde el punto de vista de la cercanía de personas que abrevaban en ese ideario, ¿no? Uh-huh. Pero el libro tiene que ver con eso, tiene que ver con haber aprovechado la oportunidad para no contar solo lo que ha pasado en los últimos 40 años, 50 años, que se ve mucho más plasmado en los últimos libros, sino, sí, bueno, el hilo que hay detrás de toda la construcción histórica del Uruguay, en donde uno va encontrando en hitos históricos claves, relevantes, algunos absolutamente, yo diría, que cambiaron la vida del Uruguay para siempre, como por ejemplo la Constitución de 1918, por el tema de la separación finalmente quirúrgica del Estado, de la Iglesia Católica, de la religión. No olvidemos, acá, por eso tenemos 200 años, para el mundo no es nada, para nosotros muchísimo, sí, entonces sí, nos parece que 200 años es lejísimo, pero la realidad es que la mitad, más o menos, de nuestra vida como país independiente fue con religión oficial, uh-huh, es decir, en donde la religión oficial, que era la católica, no solo era un tema de fe, ¿no?, o de asistencia espiritual, sino que jugaba su partido político, claro, ¿no?, su partido institucional. De hecho, no había Estado. O sea, el Estado que hoy nosotros conocemos, ¿no? Es decir, que tenemos el BPS, el Banco Hipotecario, el Banco República, el Mides, etcétera, etcétera, ese rol, desde el punto de vista hasta edilicio, ¿no? Es decir, lo protagonizaba la Iglesia Católica. O sea, cuando vos tenías que, digamos, registrar un hijo, una hija que nacía, era con la Iglesia Católica. Claro. Cuando vos tenías que ir a hacer un trámite de ese tipo, era la Iglesia Católica. Cuando vos mandabas a tus hijos a la enseñanza, la daba gente de la Iglesia Católica, y la enseñanza de la religión era parte de eso. Cuando te morías, es decir, no solo la partida de función, sino el entierro tenía que ser autorizado porque los cementerios estaban bajo la órbita de la Iglesia Católica. Entonces, toda esa realidad de, digamos, de una organización de la sociedad diferente, los masones tienen mucho que ver en, digamos, planificadamente ir desmontando, primero con digamos, el haber fundado una cantidad de organizaciones de filantropía, de ayuda, de beneficencia, de una cantidad de instituciones que están en el libro en detalle, que van como compitiéndole espacio en el mundo de nuestro territorio a la Iglesia Católica, cosa que a la Iglesia Católica no le gusta nada, y por eso empieza también el enfrentamiento con la masonería, pero que en definitiva, por eso, principio del siglo XX, gobierno de Feliciano Viera, masonel, muy destacado, que los masones además pensaron en sus templos, necesitamos poner un presidente masón en ese momento, para que lleve adelante, entre otras cosas, la reforma de la Constitución y finalmente, digamos, corone el final quirúrgico de esa división de la Iglesia y de la religión con el Estado, porque desde 1860 habían empezado una cantidad de hitos, ¿no? Es decir, el decreto de secularización de los cementerios, o sea que había pasado a la órbita del Estado, lo de Varela, obviamente, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, que había adquirido otro tipo de rol, algo del tema vinculado a los registros, es decir, el casamiento, es decir, había una cantidad de cosas que habían sido, pero eran como, viste, incursiones. Entro y salgo.
Claro. Y viniendo ahora 100 años para acá, ¿no?
Sí.
Hablemos, te quiero preguntar por el presidente paramasón que tenemos ahora, ¿no? Yamandú Orsi, como vos lo pones en el capítulo, ¿no? El paramasón. Una persona que no es masón y que la masonería también se debatió si lo invitaban a formar parte o no de la logia, ¿no? Y optaron por la estrategia de tener un aliado que no es masón en el gobierno para tener influencia, según vos describís en el libro, pero que a su vez está rodeado de masones también, ¿no? Como Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, que vos lo nombrás también, que tiene mucha, es muy cercano a Orsi, ¿no? ¿Cómo te llega a vos esta información de lo que la logia estaba pensando en el vínculo con Orsi, que ya lleva mucho tiempo, ¿no? No es reciente, desde cuando era intendente también, ¿no?
Sí, sí. A ver, quienes están en autoridad, o sea, quienes son autoridades o están en cargos públicos de relevancia, es muy notorio y es muy común que tengan vínculo institucional con distintas instituciones, así como la tienen con la Iglesia Católica, con la Beneverit, y asisten a la Noche de los Cristales Rotos, y etcétera, etcétera. Lo tienen con la masonería, lo que pasa es que no tiene visibilidad, digamos, ¿no? Por las características propias de la masonería, claro. de cómo se mueve y cómo se vincula. Entonces, es común. Lo otro que es común es que, digamos, quienes estamos en una parte de la sociedad de determinado circuito de vinculaciones, ¿no? Y ahí yo diría, por eso, no es solo la política, es el periodismo, es la ciencia, es la academia. Es natural de que haya masones porque y masonas, felizmente, claro, hace ya unos años, femenina, por suerte, ha crecido mucho y eso es, bueno, un símbolo de civilización, diría yo.
Vos tenés un capítulo de eso, sí.
Pero es absolutamente natural que haya masones. ¿Por qué? Bueno, porque es gente con determinada formación, con determinadas características, y una cosa fundamental, o sea, vos para entrar a la masonería te tiene que invitar a alguien que ya está dentro, o sea, no es que yo quiero ser masón y pido ser masón.
Claro.
Entonces, de alguna manera, el reclutamiento para ser masón trae esas lógicas. Entonces, los presidentes de la República en nuestro país siempre han estado rodeados de integrantes de la masonería. ¿Lo sabrán más o lo sabrán menos? Según su afinidad y según su contacto y su fluidez en hablar estos temas con quienes los rodean, ¿no? Pero Julio María Sanguinetti, con total naturalidad, lo dice en el libro y en más de una entrevista que tuve con él vinculado a estos temas. Sí. O sea, él sabía perfectamente que su secretario de la presidencia de la salida de la dictadura, el doctor Miguel Ángel Cemino, era integrante de la masonería hacía décadas y que era un masón muy respetado dentro de la interna. ¿Hasta dónde Sanguinetti no le interesó tener cerca, en uno de los lugares importantes, a alguien de la masonería para tener un canal para conversar, saber, interpretar, mandar mensajes, etcétera, a una institución que además a Sanguinetti le parece relevante por su pensamiento? Pero eso le pasa, y le pasó, bueno, a Tabaré Vázquez, ni que hablar, tuvimos 10 años un presidente masón, y en el caso de Orsi es lo mismo. Ahora, la calle Herrera, por ejemplo, es muy evidente que está bastante más alejado de ese tipo de digamos, de síntesis de filosófica y de pensamiento.
¿Por su creencia religiosa?
Fundamentalmente por su creencia religiosa y por una creencia religiosa muy, muy de recogimiento espiritual y de práctica.
Claro,
¿no?
Practicante, ¿no?
Exactamente. Sí. Ahora, tenía en el entorno algunos que sabía que lo eran y sabía y visitó a la sede de la masonería y tenía, lo dice, una gran relación con uno de los venerables gran maestros de aquel momento, que era un peso pesado en la masonería, Carlos Bolaña. Y con Orsi pasa lo mismo.
Pero Orsi mandó una señal cuando el discurso de después del balotaje.
Eso los masones lo interpretaron. Como
así, que dice libertad, igualdad, fraternidad, que es el lema de la masonería. De
y
la
es decir, lo sintieron como un guiño, lo sintieron como una especie de guiño, mimo. No olvidemos que antes, seguramente ustedes lo deben haber informado en aquel momento, porque fue muy notorio, o sea, la Gran Logia de la Masonería del Uruguay tuvo reuniones con todos los que iban a ser candidatos, le dio un documento. Entonces, bueno, que en un discurso de no muchos minutos haya metido una frase, que obviamente es como una especie de tocase el botón en donde, yo pongo en el libro, muchos masones cuando escucharon eso lo sintieron
como
un gol, ¿no? Sí, sí. Es decir, como decir, bueno, acá hay, por eso, fuerza amiga, ¿no? Que es algo que seguramente fue construyendo a lo largo del tiempo por cómo es Yamandú.
Fernando, a lo largo de estos años donde has escrito libros de la masonería, ¿te cuesta menos ahora acceder a información de masones que te dicen, este es un masón, pero no me quemes?
Mirá, está bueno, porque es un eterno dolor de cabeza por el que paso cada vez que hago una investigación y finalmente, bueno, la cristalizo en un libro. Por un lado, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo de siempre. Cuando vos vas conociendo un mundo, en este caso el mundo de la masonería, y además, es decir, por eso te socializás y te vinculás en determinados ámbitos en donde hay una gran cantidad, hay una gran presencia de integrantes de la masonería, vos te vas dando cuenta quiénes son sin preguntarlo.
Claro.
Es decir, es lo que a mí me pasa. Seguramente es lo que le pasa a los masones y a quienes, bueno, por alguna razón, si tuvieron algún familiar, etcétera, se dan cuenta de algunas cosas sin tener que preguntarle a la persona, ¿no? Es decir, o porque la persona lo muestra de alguna manera, puede ser, ¿no? Es decir, con un pin en la solapa de un saco, o porque dice algunas palabras que son claves o son como, digamos, un lugar común permanente en el léxico masónico. Y después también te vas dando cuenta por actitudes, te vas dando cuenta también porque, en definitiva, somos un país chico, una sociedad chica, y mucho más esto que estoy contando. O sea, es decir, los circuitos en los que uno se vincula, rodea, y en ese sentido, es decir, es fácil atar cabos de, bueno, ¿de dónde se conocen estos dos, no?
Claro.
Entonces, ahí se te prende la lamparita de repente, y después lo podés llegar a confirmar. A mí me pasó de que hay parte de ese, llamémosle, permanente interés de investigación sobre el tema, pero más bien del punto de vista histórico, el punto de vista de hacerme con documentos para después sostener. El libro se defiende solo. Eso, a mí siempre lo que me importa es que el libro se defienda solo, que no lo tenga que defender yo, que lo defienda los documentos, los datos, los datos ultra, hiper, perdón, chequeados, porque es absolutamente fundamental para mí en el método de investigación No el chequeo básico de, bueno, tres fuentes. No, no. En el tema de la Amazonía tiene que ser otro tipo de... utilizo otro tipo. Y eso me priva a veces, de repente, de no haber puesto algo de información que no llegué a chequearla a tal nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando llega el embudo de los nombres, ¿tá? Que los nombres nunca es para quemar masones, ¿tá? Eso no es así, es notorio, si fuera así, o sea, no es un tema de alarde, por favor, ¿no? Que no se interprete de esa manera, pero en la acumulación de todos estos años me he encontrado con listados de masones, con encuentros de masones en donde están todos los asistentes.
¿Alguno te reclamó, etcétera? Y te dijo, vos me quemaste en tu libro, yo no creía que la gente supiera.
Hay gente que se molesta, sí. Hay gente que no se molesta porque siente de que, a ver, en algún momento me iba a pasar, sí. ¿No? Hay gente que le afecta profundamente, realmente, y a mí me ha llamado la atención, lo digo con honestidad, lo digo en el libro en un recuadro, o sea, que en esta investigación lo que me pasó es que en las otras nunca pregunté antes a algunos masones, preguntar no su calidad, sino decirle, mirá que voy a nombrarte en el libro. Cuando hacía ese ejercicio en el transcurso final, digamos, de la construcción de este libro, y bueno, me encontré con situaciones difíciles, porque realmente aparecía eso que tú decías de todo bien, pero por favor no quiero estar en el libro. Entonces, ahí hay algo bien interesante, que incluso los propios masones me lo han dicho, conversando con ellos, este tema, que tiene que ver con algo no resuelto o de difícil resolución entre ellos mismos, uh-huh. Que es que más allá de que la apertura es notoria en los últimos 20, 30 años, todavía sigue pesando el tema de asumirse públicamente como masón, más si sos figura pública, y que puede ser por muchas razones, puede ser por razones familiares, puede ser por razones que les gusta mantener ese secreto por alguna razón pura o impura, o también puede ser que digamos exponerse como masón para mucha gente termine siendo le va bien porque es masón, claro. ¿No? Es decir, termine siendo un boomerang desde el punto de vista de los méritos profesionales, técnicos o lo que sea, del lugar que ocupen, lo que sea, desde presidente Peñarol hasta grado 5, no importa, en el ámbito que se desenvuelve, y todos piensen en la conspiración, ¿no? Es decir, conspiración república no es por esa conspiración, es porque el Uruguay de alguna manera tuvo una conspiración masónica permanente para derribar el régimen que había antes y transformar el Uruguay en una república.
Se entiende. Fernando, se nos terminó el tiempo.
Dale.
Muy interesante. Muchas gracias, como siempre. Está muy bueno.
Por favor,
el libro,
a la orden.
Aparte, Fernando es un gran investigador. Yo he leído varios libros del diputado Amado. Y la verdad que es un ejemplo más del trabajo que realiza para este tipo de investigaciones. Gracias por
venir. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y la generosidad.
No, por favor.